Voy a encender la linterna, Lama. Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, entiende como positiva la renuncia del exministro de Industria, José Manuel Soria.
Asegura que su partido está centrado en la formación de gobierno y que no se distraerán en casos que no tienen que ver con la gestión pública. Casado ha añadido además que respeta la decisión de Soria y rechaza la comparecencia de Mariano Rajoy ante el Congreso para explicarla.
El aeropuerto de Bruselas volverá a la normalidad a finales de junio.
Actualmente opera un 20% de su capacidad. El aeropuerto de Zaventem retomó sus vuelos el 3 de abril después de los atentados del 22 de marzo en los que murieron 33 personas y más de 300 resultaron heridas, de ellas 44 siguen hospitalizadas.
Toros, Morante de la Puebla enloquece a la maestranza de Sevilla.
Ha cortado dos orejas de un astado de Núñez del Cubillo. Es la cuarta y última tarde del diestro sevillano en la Feria de Abril. En todas las anteriores se había ido de vacío. Andrés Rocarrey ha paseado una oreja y el Juli ha escuchado dos ovaciones antes de pasar a la enfermería por una cornada en el muslo.
El tiempo, sábado lluvioso en casi toda España.
Excepto en la zona del Mediterráneo, el agua será persistente en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Las temperaturas bajan en gran parte del país, excepto en el Levante.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este viernes 15 de abril, Miquel Buesa, profesor, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes.
Me alegra saludarte. ¿Qué tal, José Ramón Pina Arboledas?
Pues muy buenas tardes.
¿Dónde has dado clase hoy?
Hoy en Murcia, o sea, Murcia. Acabo de llegar.
Qué barbaridad.
Sí, sí.
No, bueno, paras, profesor,
he llegado directamente para el Código Pin. O sea,
efectivamente, estabas aquí a las 7, si es que has estado... Un día largo, ¿eh?
Un día largo, pero provechoso, porque he tomado un aperitivo en una de esas calles de Murcia con sol, una cosa impresionante.
Impresionante. ¿Qué tal, Joaquín Bitmanos?
Aquí seguimos.
Recordamos, Joaquín, las claves de este día, por dónde ha ido el día, por dónde va a estar ahora mismo la actualidad económica.
La jornada ha comenzado, Juan Pablo, pronto, porque poco después de las 9 de la mañana conocíamos la renuncia de José Manuel Soria a las funciones de ministro de Industria, Energía y Turismo. Las asume Luis de Guindos al acta de diputado y a la presidencia del PP de Canarias. Su situación era insostenible después de que apareciera vinculado a una sociedad en el paraíso fiscal de Jersey hasta 2002, cuando era alcalde de Las Palmas. Montoro ha dejado aquí la frase del día.
Si eso fuera confirmado, ¿no? Estamos hablando siempre de suposiciones, pues claro que no lo es. O sea, es decir, nadie puede estar en el gobierno que haya operado desde paraísos fiscales. Esto tenemos que ser muy claros, muy rotundos.
Es el recado de Montoro, que hasta ahora sigue reunido con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera e intenta parar la rebelión autonómica a sus medidas antidéficit para dar ejemplo, para contentar a Bruselas y evitar la sanción. Hacienda anuncia un recorte de 2.000 millones de euros este año en el gasto público del día. Hay que quedarse además con la prórroga de la ayuda de 426 euros para los parados de larga duración, con la buena semana de la bolsa. El IBEX 35 ha ganado un 5% y con la venta del aeropuerto de Ciudad Real, sí, uno de los símbolos de la crisis, la sociedad CR International Airport se lo queda por 56 millones, lejos de los más de 1.100 millones de euros que se invirtieron en su construcción.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la linterna con José Ramón Pinar Boledas, Miquel Huesa y Joaquín Bitmanos. Oye, José Ramón, esto de poner 1.100 y venderlo por 56, el IES, ¿cómo lo explicas?
Bueno, es un buen negocio para el que lo ha comprado.
¿Ah, sí?
Claro, porque esto es lo que llamaríamos los fondos o las empresas buitre, que son...
¿Y para qué quiere una empresa buitre en el aeropuerto?
Bueno, primero porque, claro, le ha resultado muy barato. Y todo. A veces a estas empresas les pasa cuando vamos de compras de rebajas. Que vamos de comprar rebajas, compramos algo porque es muy barato y lo dices, bueno, ¿y para qué quiero yo esto? Pero en el fondo yo creo que estos señores lo que van a hacer probablemente es revenderlo en... Van a darle una lavada de cara y probablemente lo revenderán dentro de un tiempo y le sacarán un buen negocio. Aparte de que probablemente también intentarán pues que opere un poco. para que... De hecho, ya está operando, por ejemplo, el aeropuerto de Castellón. O sea que, en cuanto tenga un poco, esto se revaloriza a toda velocidad.
Bueno, ya, pero para eso tiene que tener actividad.
Por eso le van a poner un poco de actividad y ya
está. Bueno, ya, sí.
Esto se lleva una caja de ahorros por delante.
No, no, sí, por supuesto. Es que esto fue una inversión de esta... En la euforia de la época anterior a 2007, o sea, la crisis financiera, en esa euforia en la que, como había muchos ingresos en las comunidades autónomas para a partir de la especulación inmobiliaria, pues a algún consejero se le ocurrió que si Madrid tiene un aeropuerto muy grande, pues Castilla-La Mancha también,
claro,
no iba a ser menos.
Fue una idea de Bono y compañía.
Y el resultado ha sido una catástrofe desde el punto de vista financiero.
Que se ha llevado una caja de ahorros por delante.
Sí, sí, claro, claro.
Entre otras razones, que tenía los agujeros también en las de otras cosas, pero el aeropuerto influyó.
Una inversión de mil...
Y otras inversiones ordenadas desde la consejería.
Pero
de economía,
una inversión de 1.100 millones es una inversión que da para mucho.
Ya te digo.
Y recuerda aquella frase de Castilla, ¿no? Que dice, administrador que administra y enfermo que se enjuaga, algo traga.
Sí, sí. Bueno, eso, digamos, vamos a suponer que no fue un caso de estos de corrupción.
Bueno, pero queda mucho dinero.
Es mucho suponer.
Eso pasa por muchas tuberías. Y siempre moja, el agua cuando pasa moja.
Sí, no, no, sí, está clarísimo. Esto, en fin, fue...
No quiere decir que haya corrupción de que se haya por puestos de trabajo.
Tú que vas mucho en el AVE, yo tengo fama de cuando bajamos al sur y a hacer la linterna, siempre aviso, digo, que viene el aeropuerto de Ciudad Real. Entonces, desde el AVE se ve una pasarela que parte de la terminal del aeropuerto y que muere cerca de la vía del AVE, porque en teoría, alguien pensó que el AVE se iba a detener ahí y por una escalerita
bajabas
a una estación de tren.
Sí, sí.
Y ya era el lazo final del asunto.
Sí, sí.
Y entonces,
claro, porque querían convertir el AVE en un tren de cercanías.
Sí, sí.
Y esto, claro, no puede ser.
Si a los que hayan visto la película Mad Max, pues la imagen de esa estructura metálica del aeropuerto abandonada, con la vegetación que ha crecido en mitad de la pista. Es decir,
pues le lavarán la cara y una vez... Porque, claro, a lo mejor... dice 1.100 millones. Una cosa que va a decir 1.100 millones, que tú la compres por 53 y pico, oye, a lo mejor resulta que en cuanto le lavas un poco la cara, pues vale 100 millones y ya has ganado casi el 100%. O sea, que el que ha comprado, desde luego,
ahí
ha hecho un buen negocio.
Puede
es un buitre de estos.
Estructura logística,
por ejemplo,
tipo, ¿no?
Claro, a lo mejor, o convertirlo, como es lógico, en un aeropuerto
de mercancías.
Tú lo conviertes en un aeropuerto de mercancías, lo haces muy barato. Y, por ejemplo, hay un aeropuerto en Teruel, curioso, que está ganando dinero. ¿Y cómo gana dinero?
¿Cómo?
Pues muy sencillo. Resulta que cuando tú tienes un avión parado para reparar en un aeropuerto normal, te cuesta un dineral.
Sí.
Entonces resulta que ese aeropuerto es un aeropuerto en el que van los aviones para ser reparados y les cuesta mucho más barato. Pero como tiene solamente el tema de la reparación...
¿De quién es el aeropuerto?
Yo creo que es un aeropuerto privado.
Privado.
¿Sí? O sea que, pues a lo mejor hacen esto, ¿no? Dice, oiga, no, mire, si usted tiene que tener el avión estacionado durante 4 días, lo tiene usted en Ciudad Real y le sale mucho más barato que tenerlo estacionado en Barajas.
Pues sí, puede ser. Claro.
Pero eso no se les ocurrió a los
pero
de
Pero para eso no
hacían
falta 1.100 millones.
No, claro
millones...
que no. Pero a lo mejor con 53 sí.
Con 56.
Sí, sí. O sea, claro, no puedes rentabilizar 53. Pues 1.100 no, pero 53 sí.
La noticia de este día, Joaquín, la renuncia de José Manuel Soria, que como contábamos ya anoche, la linterna estaba cantada después de que su nombre hubiera aparecido vinculado a una sociedad en el paraíso fiscal de Jersey. Ya nos contará Pinar Boleda si ha dado clase alguna vez allí. El comunicado del ya exministro se ha conocido pasadas las 9 de la mañana y tú lo has cantado inmediatamente.
Un comunicado breve, sí, con mucha autocrítica. La verdad, comienza reconociendo los errores que ha cometido en los últimos días después de conocerse su implicación en los llamados papeles de Panamá. Las contradicciones, la confusión que ha generado con sus explicaciones, algo que justifica en la falta de información precisa sobre hechos que ocurrieron, afirma en la nota hace más de 20 años. Dice que la política es una actividad que debe ser ejemplar, también en la pedagogía, a la hora de aclarar las cosas, y cuando no es así,
hay que asumir las responsabilidades correspondientes. Soria renuncia al Ministerio de Industria, las funciones las ha asumido ya Luis de Guindos, al acta de diputado, a la presidencia del PP canario, cierra una carrera política de más de 20 años. En una hora, él ya es titular de Industria, Energía y Turismo, será entrevistado en 13 Televisión. De lo que ha dicho el gobierno nos quedamos hoy con dos mensajes diferentes. Primero, el de la vicepresidenta.
El ministro ha tomado una decisión que obedece a cuestiones personales y no administrativas o de gestión, y que también queremos desde el gobierno, imagino que sentir también de mis compañeros, poner en valor el esfuerzo de su trabajo a lo largo de toda esta legislatura.
De Santa María lava el ejercicio de responsabilidad de Soria. Más comentario tiene lo de Cristóbal Montoro. Se fija en lo que ha sido el detonante de su renuncia, el que el exministro de Industria apareciera como administrador hasta 2002 en una sociedad que estaba radicada en el paraíso fiscal de Jersey. Eso, dice, es incompatible con estar en el gobierno.
No conocemos el caso concreto en el sentido de TAP, pero que está claro que si hay cualquier indicio legítimo de sospecha, pues no se puede estar en el gobierno en esas condiciones.
Soria se va, Juan Pablo, después de abordar reformas energéticas clave, de acabar con el déficit eléctrico, ha vivido récord turísticos en industria y telecomunicaciones. La línea ha sido bastante continuista.
No se puede estar en el gobierno y en paraísos fiscales. Parece una obviedad, pero dicho por el ministro de Hacienda de un compañero de gabinete durante 4 años suena fuerte, ¿verdad, Miquel Huesa?
Bueno, sí, suena fuerte, pero la verdad es que Montoro, cuando dice estas cosas, las dice con total nitidez, de tal manera que realmente es que es una idea, yo creo que incontrovertible, ¿no? Y por tanto, pues hombre, es de agradecer que haya en el gobierno una persona capaz de hablar de manera que todos los ciudadanos le entiendan, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo que ha dicho la vicepresidenta del gobierno,
sí,
es una frase un tanto melífera que realmente pues es como no decir nada, ¿no?
Bueno, es que el problema en política...
A ver,
es
la comunicación política,
como profesor, como dice, que no solamente la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino parecerlo. Dice, porque yo probablemente, si a mí me preguntaran, oye, ¿ha hecho algo ilegal el señor exministro de Industria? Tendría que mirarlo. Porque si hubiese declarado todo lo que tiene y declara los dividendos que ha recibido como renta, pues probablemente pues no tendría nada que decir, pues porque ha pagado sus impuestos, etcétera. Dice, oye, ¿y por qué tiene unas empresas en offshore? Pues a lo mejor porque los negocios internacionales de la empresa matriz le conviene tener esto. O sea que a mí esto... Ahora, lo que pasa es que lo ha explicado de tal forma...
No, perdona, no lo
ha explicado. No lo ha explicado, porque yo...
Él lo ha reconocido, ¿eh? Claro, ¿eh? Él lo ha reconocido en el comunicado, ¿eh?
Sí, bueno, ha reconocido.
Empieza por ahí el comunicado.
Que no lo
a la luz de los errores que he cometido.
¿Qué los errores?
Sí, a la luz de los errores...
Pero los errores que ha cometido son errores...
A la luz de la sucesión de los errores cometidos.
El cometido es ahora.
Sí. Sí, sí, claro, evidentemente.
Se refiere a que no he sido capaz de explicar lo que yo tengo que explicar. Y eso en política es muy importante. Claro. O sea, lo básico en política es la credibilidad de tus palabras.
Y ser ejemplar.
Imagínate, por ejemplo, ha habido un señor que me parece que es Betir Orborne, que le han dicho, oiga, usted tiene... Y dice, pues sí, lo tengo. ¿Pasa algo? Lo tengo porque...
Con este NIF.
Claro, con este NIF. Y lo he declarado. Adiós, muy buenas. Ya
bueno,
está.
Pero
¿está claro?
Yo creo que tú tienes razón en que es posible que la actividad de la empresa
fuera legal,
que tenía la familia de Soria, pues requiriera tener una filial de esta naturaleza y tal, que es una empresa dedicada a negocios de exportación.
Bueno, es que además hay que tener en cuenta que eran consignatarios, de buques, o sea, negocio internacional.
Sí, sí, efectivamente.
Pero Canarias tiene. No,
pero esos son los papeles de Panamá. Estamos en lo otro ya, lo de Jersey, sí, el paraíso fiscal, bueno, ya, que sale cuando él es alcalde de Las Palmas.
Sí, pero lo de Jersey, pues a lo mejor tiene relación también con el hecho de que como su empresa se relaciona con el mundo británico y tal. Yo qué sé.
Él tiene nacionalidad británica, ¿eh? Él tiene doble nacionalidad.
Ah, pues tiene doble nacionalidad. Pues, claro. Razón de
su familia.
Bueno, es que
su padre estuvo trabajando en Londres 8 años.
Canarias tiene mucha relación con...
No, es que su padre, la empresa de esta que hacía transportes, empezó con lo de las frutas,
Carga.
En la base en Londres, se crea una sociedad en Londres. Claro. O sea, de hecho, su hermano, el hermano del ministro, nace en Londres.
Yo lo que quiero decir es que todo esto podría haber sido razonable. Yo no digo que no. Lo que no es razonable es tratar de ocultarlo.
Claro.
Porque, como dice Montoro, no se puede estar en un paraíso fiscal y en el gobierno. Y de eso Soria debía ser consciente. A lo mejor...
Bueno, podía haber hecho una cosa. O sea, en el momento que entras en el gobierno... haces una declaración y...
Pero es que está diciendo que el problema de sus explicaciones es que yo no sé nada. Ha dicho,
claro,
yo no sé
ese
nada.
Es el error. ¿Es el problema? Los errores cometidos de los que habla, esos son eso.
Y además ha estado en ese tipo... O sea, ha tenido la propiedad de esas empresas mientras ejercía de político.
Claro.
Siendo alcalde.
Claro, pero tú cuando llegas al Congreso de los Diputados, que haces una... o tendrías que hacer una declaración de bienes, dices, estos son los bienes que tengo. Y como llega al Congreso de los Diputados, renuncio a esta actividad, a esta otra actividad y a esta otra actividad. Y ya está, punto. Sí. Pero es que eso es lo que... Yo creo que hay una cosa que es... Que, claro, afortunadamente este país va siendo cada vez más consciente de lo que quiere de sus políticos. Y cosas que hace 15, 20 años un político lo hacía y ni se daba cuenta de lo que estaba... En estos momentos no se pueden hacer.
Bueno, yo de eso no estoy tan seguro. Porque ahí vemos a algunos partidos de izquierda, incluso de extrema izquierda, que empiezan a tener...
Ya, vamos, bueno, pero los medios de comunicación se los dicen.
Sucios, en estas materias.
Entonces... Bueno, por ejemplo todo la financiación de Podemos, o sea, esto está sin aclarar.
Claro.
La fundación esta que
sí,
tenía...
Es un ejemplo de eso.
Está sin aclarar. Dice, oiga, ¿y por qué los medios de comunicación pues no se ceban en ese tema?
Bueno, porque... Es que, vamos a ver, porque no tienen poder.
Si tú, ¿Quién no tiene poder? Los medios de comunicación.
Claro, si Podemos estuviera, en fin, con un poder grande, pues efectivamente sería noticiable, o más noticiable
bueno,
de lo que es ahora, ¿no?
Esto es una de las cosas que probablemente Soria ha pensado. En el momento en que deje de ser alguien en política, probablemente ya no hay ningún interés en machacarme, por tanto...
Bueno, supongo que Montoro...
Bueno, y si no lo ha pensado él, seguro que su esposa, si tiene esposa, se lo ha dicho.
Le pondrá a la inspección a trabajar en el asunto, porque está claro que Montoro aprovecha todas estas ocasiones y, en fin...
Bueno, y algunas más.
Y tal...
Sí, pero sí, y algunas más que tiene reuniones especiales.
Va tratando de sacar la pasta, ¿no?
Tiene unas reuniones muy especiales.
Os veo con ganas de hablar de Montoro. Vamos a hablar ahora de las cuentas públicas, porque sigue reunida a esta hora, Joaquín, lo hace desde las 6 de la tarde, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Montoro se enfrenta a las comunidades autónomas por el plan antidéficit, ¿no?
Hay rebelión, al menos de boquilla. Las exigencias de Montoro están claras. Las comunidades autónomas que han incumplido no pueden incurrir en más gasto y estas, que lo entienden como un recorte, dicen que no e insisten en la necesidad de cambiar el modelo de financiación. Pendiente del encuentro con la asistencia técnica de Sergio Jiménez, está un redactor de COPE, Álvaro Coutelén. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues se cumplen ya más de 3 horas de reunión de este Consejo, ya sin Andalucía. Su consejera, María Jesús Montero, ha salido antes para poder coger el AVE y lo ha hecho con muchas críticas tras lo escuchado dentro. Cree que Montero ha hecho un relato interesado acusando a las comunidades de incumplidoras cuando dice han hecho más esfuerzos que nadie. Se va con esta sensación.
No ha habido ni una sola propuesta por parte del Ministerio para destensar la situación con las comunidades autónomas y, por tanto, no hemos escuchado nada que sea distinto a lo que ya hemos conocido por la carta.
La carta que obligaba, recordemos, a más recortes. Las regiones han expuesto a Montoro que no saben cómo lo van a hacer y que, por lo tanto, dudan llevarlos a cabo. Lo decían, les escuchamos a la entrada al consejero catalán Raúl Romeva, el valenciano Vicent Soler, incluso la vicepresidenta popular de Castilla y León, Rosa Valdeón.
Que las propuestas que hasta ahora se han hecho son inaplicables y que por parte del gobierno de Cataluña no se van a aplicar.
Que digan que somos malgastadoras, un ministro que ha sido incapaz de reducir sus gastos, me parece que tiene poca credibilidad.
Sería muy fácil recortar si lo hiciéramos en servicios sociales y ese es el principio que tenemos claro no hacer.
Le han dicho también a Montoro que es imprescindible mejorar el sistema de financiación. En este asunto, el ministro les ha propuesto poner en marcha de forma inmediata el comité de expertos que empieza a trabajar en ese nuevo modelo. También para calmar los ánimos, Montoro ha ofrecido reuniones bilaterales con las comunidades más incumplidoras y tratar de encontrar entre ambos soluciones.
Gracias, Álvaro. Vamos, lo esperado chorreo de críticas que ha recibido el titular de Hacienda en funciones a la entrada de esa reunión. Ahora veremos qué dice Montoro, que este mediodía insistía tras el Consejo de Ministros en que las exigencias son obligatorias. No ha descartado que se dé más margen a las comunidades autónomas cuando Bruselas, a su vez, abra la mano a España con el déficit. Y pedía a todos un mensaje en positivo más allá de los matices que existen.
Necesitamos lanzar un mensaje a Europa y al mundo, el mensaje de coincidencia, luego ya tendremos nuestras discrepancias en algunos ámbitos concretos.
De hecho, Montoro, para dar ejemplo ante las comunidades autónomas para evitar la sanción europea, ha anunciado que el Gobierno aprobará un ajuste presupuestario, un recorte del gasto público de 2.000 millones de euros. Deja claro a qué no va a afectar.
Gasto social y seguridad. Esas no se reducen en modo alguno.
Esta misma tarde el Fondo Monetario Internacional nos ha dicho que el déficit del año pasado en España, significativamente mayor del esperado, refuerza la necesidad de continuar con el ajuste fiscal durante este ejercicio, que debería ser de alrededor de un 0,5% anual para mantener la confianza.
¿Aquí qué está en juego en esta reunión? ¿Qué se está solventando? ¿Una batalla política o el prestigio de España ante los inversores? Miquel, José Ramón.
Bueno, yo creo que aquí básicamente hay una batalla política que en este momento plantean las comunidades autónomas sencillamente porque el gobierno no tiene más que un poquito de poder. Al estar en funciones, pues está en una situación relativamente precaria y seguramente no va a poder, aunque tenga los medios jurídicos para ello, no va a poder llevar adelante una disciplina fuerte para las comunidades autónomas.
Esto yo le diría a Montoro eso de a buenas horas mangas verdes, porque claro, esto si él el primer año en que tuvo que hacer esto hubiese empezado a tratar a las comunidades autónomas de acuerdo con sus disciplinas de déficit, probablemente se hubiesen encajado todas. Y es que aquí hay una cosa que a mí me preocupa mucho y es que esto no parece un país, parece una reunión de reinos de taifas. En el que cada
es un país, es un simulacro.
Sí, sí, en lo que cada uno de ellos, estos reinos de taifas, mira para sí mismo. O sea, no hay un convencimiento de los presidentes de las comunidades autónomas de que son parte del Estado y que hay que salvar el Estado en conjunto. Y que hay un proyecto común. No, dice, oiga, no, yo, mi comunidad autónoma. Dice, y la de al lado, dice, que le dé.
Que sorprende escuchar el mismo mensaje. Claro, a la independentista Romeva que a la vicepresidenta de Castilla y León, que es del PP.
Claro, o sea, que eso es lo que ha faltado. Esto es lo que falta en esta política. Un liderazgo desde el gobierno que haga que todos piensen en el bien del común y no que piense cada uno en el suyo propio.
Pero vamos a ver, aquí lo que pasa es que un gobierno autonómico tiene el poder, se mide en euros. No nos engañemos.
Pues el gobierno autonómico tiene más poder que el central.
No, claro, pero además...
los gobiernos autonómicos en conjunto, medidos en euros, tienen más que el central.
Sí, tienen más que el central en conjunto, pero quiero decir que individualmente no lo tienen.
Bueno, ya.
Y hay que tener en cuenta que además los gobiernos autonómicos son gobiernos de gasto. O sea, ellos en realidad tienen pues que hacer unas poquitas cosas muy importantes, como es la sanidad y la educación, pero al final todo eso se traduce en gastarse dinero. Y claro, es verdad que han experimentado una contracción del dinero del que han dispuesto en
bueno, pero
en euros.
¿Y el gobierno también?
Hoy se ha publicado por el BBV un resumen de un trabajo que muestra que efectivamente ha habido una caída importante del gasto por habitante en sanidad y educación. Pero claro, si lo medimos con respecto al Producto Interior Bruto, prácticamente es constante.
Claro.
¿Esto quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues simplemente la crisis nos ha empobrecido y como consecuencia de eso, pues los recursos para estas funciones han disminuido. Exactamente igual que el Producto Interior Bruto.
Pero
lo único que ha aumentado es el gasto en pensiones.
Cosa que a mí me congratula.
Sí, sí.
Por razones obvias.
Bueno, o sea, quiero decir que, bueno, podría haber sido de otra manera, podría haberse sacrificado a los pensionistas y aumentado y haber dejado el gasto en educación y en sanidad.
No des ideas.
Bueno, no doy ideas, pero en Grecia al final han tenido que hacer eso, no lo olvidemos. Y luego está la posición de cada una de las comunidades autónomas. A veces son incomprensibles. Lo de Castilla y León es literalmente incomprensible. Castilla y León es una de las comunidades autónomas mejor financiadas de España. Está por encima de la media con La Rioja, con Cantabria y alguna otra más. Bastante por encima de la media. Luego llegan los de Madrid, que también están un poco por encima de la media, y se inventan que a ellos no les tienen en cuenta 800.000 habitantes. Esto es una pura invención del gobierno de Madrid, porque claro, lo que quiere es tener más dinero. Si yo comprendo que claro, cuando quieres satisfacer a los ciudadanos, pues les quieres dar más, pero si no hay, pues no hay.
Esto me recuerda a mí las Cortes de Castilla y León en sus tiempos medievales, que decían, cuando se dirigían todos los varones al rey, decían: cada uno somos como vos y todos juntos más que vos. Sí. De manera que, claro, si se ponen de acuerdo todas las comunidades autónomas, pues el gobierno no es que tenga poco poder, no tiene poder. Y eso es lo que Montoro no ha sabido, digamos, embridar. Y no lo ha sabido embridar, y entre otras cosas porque se ha inventado cosas como el FLA, que está muy bien.
El Fondo de Liquidez Autonómica.
El Fondo de Liquidez Autonómica.
Ha salvado a muchas autonomías.
Que las salva, pero las ha salvado como el que salva un enfermo con morfina.
Sí, dándoles.
Que les das morfina y los tíos dicen: uy, qué bien estoy, y sigo gastando.
La solución es cambiar el modelo de financiación.
La solución es cambiar el modelo de financiación y sobre todo...
Modelo de financiación de Zapatero, ¿eh?
Sí, pero yo sobre todo creo que la solución está en un proceso de cambio, digamos, de liderazgo. Es decir, esto no se trata de que los señores de Castilla y León piensen solo en Castilla y León, o los de La Rioja solo en La Rioja. Se trata de que entre todos consigamos construir una idea de país. Si es que si no, es imposible. Aunque tengan los medios legales. Porque ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, pues usted aplique la ley.
A través
de ahí no cuentan ni con los catalanes, con los nacionalistas catalanes, ni con la extrema izquierda de Valencia, ni contra la extrema izquierda de Navarra, ni la extrema izquierda de País Vasco. Los fueros van por su lado.
Pero eso, los alemanes, un Länder alemán que a lo mejor está manejado por los socialdemócratas y los verdes. Es un Länder que está pensando también en el conjunto de los alemanes.
Bueno, ya, pero es que Alemania tiene un sistema de financiación bastante más equilibrado.
Bueno, pues
que el español.
Primero, que arreglemos el sistema de financiación. Entonces, pero si arreglas el sistema de financiación el sistema de liderazgo, no hay forma.
Yo adelanto ya que el sistema de financiación no lo va a arreglar el próximo gobierno.
Bueno, eso es como la ley electoral, ¿no? ¿Quién va a arreglar?
El único arreglo posible del sistema de financiación es que todas las comunidades autónomas tengan la misma financiación por habitante ajustado. Un habitante ajustado es un habitante en función de sus necesidades.
Sí, sí.
Por ejemplo, la población mayor tiene más necesidades que la población joven. De mediana edad. No, los jóvenes también tienen más porque tienen que educarse. Tal. Bueno, teniendo en cuenta esas diferencias, que haya la misma financiación en todas las comunidades autónomas. Pero eso implicaría que, por ejemplo, a Castilla y León, o a Cantabria o a La Rioja, habría que disminuirle la financiación para que la Comunidad Valenciana, Baleares y alguna otra más...
Cataluña.
No, Cataluña está en la media. Sí. Y por tanto no tiene ningún motivo de queja.
Baleares y Valencia, sí.
Sí, Baleares y Valencia son las que están peor financiadas.
Sí, sí.
Y bueno, pues se equilibre y entonces...
Pero más dinero elimina el déficit.
No, más dinero no... Lo elimina que no te gastes
lo que no tienes.
Pero vale, si tú consigues que la gente piense, bueno, estamos realmente financiados con justicia, con equidad, y lo que tenemos que hacer es sacar este país adelante, pues cuando llegue el momento, el ministro de Hacienda determinado dirá: hay que ajustarse el cinturón. Nos toca al gobierno central.
Hoy ha recortado 2.000 millones.
Y a vosotros. Y entonces, como la gente está pensando que sí que es verdad que está bien financiada, pues dirán: oye, pues nos lo vamos a cortar. Pero claro, si unos piensan: no, es que a mí estoy mal financiado. Andalucía dirá: no. Yo no me ajusto el cinturón porque estoy mal financiado. Y los de Rioja dirán: pues yo no cambio el sistema de financiación porque...
Pero la impresión que hay, por lo menos, y la información...
O sea, esto es un follón.
Aparte de estar en funciones...
Es un lío.
Pero es que el gobierno tiene ahora mismo un examen con la Unión Europea. Es que parece que las comunidades autónomas se olvidan... la gran queja que tienen las comunidades autónomas es que que el gobierno haga otro reparto del déficit, que a mí me corresponda más déficit y al gobierno menos y que se fastidie el gobierno. Pero claro, pues es que nos estamos olvidando de lo que dice Pin, que sí. Es que tenemos unos compromisos y el Estado es todo. Y allí no examinan a las comunidades autónomas, Estado.
No, se examinan el conjunto de las cuentas públicas.
Pero la Unión Europea te puede poner sanciones.
Bueno, entonces, claro,
y te las va a poner.
El día que la Comisión Europea haga el reparto,
que haber hecho Montoro el primer año es haber puesto sanciones a las comunidades autónomas. Y hubo una comunidad autónoma a la que nunca le puso sanciones, por razones obvias, y que no hace falta explicar por qué.
Puedes decir cuál es.
Claro. ¿Cómo es?
¿Cuál es?
La de los cuatro. Exactamente, la que tiene las cuatro barras sobre fondo
Cataluña.
Amarillo.
No, la Comunidad Valenciana.
La Comunidad Valenciana. Sí, sí.
No, la suya.
Porque ¿quién era? ¿De dónde era el gobierno entonces?
Claro. Si
pero
es
en
que
2011
es así.
Es que casi toda 2012, hasta todas las comunidades autónomas, bueno, prácticamente
todas
estaban con el PP.
Por lo tanto, lo que yo decía, a buenas horas mangas verdes.
No,
o sea,
es que
ahora en funciones,
en este follón es que el modelo de financiación está mal. ¿Qué?
Fenomenal, pero hay que cumplir.
Todo el mundo sale, todos los de las comunidades autónomas salen ganando, porque de esa manera justifican su indisciplina.
Claro, ya está, claro. ¿Eh? Dice, yo no estoy disciplinado porque aquel
pues
no lo
tendrá,
hace.
Si el órdago de Montoro va en serio, tendrá que aplicar la ley y tendrá que retener parte del dinero en aplicación de la ley como concepto de multa, del dinero que les corresponde, de la liquidación y el reparto que tiene que hacer ahora.
Las comunidades autónomas dicen, bueno, esto será como mucho, sí, pero como
0,2%
del
PIB.
No, pero que como mucho, la retención de dinero como mucho será
unos meses,
porque luego.
Bueno, luego ya veremos.
Pero
vamos a ver, en todo esto además hay un elemento engañoso adicional, y es que las comunidades autónomas tienen poder fiscal, pueden poner impuestos,
pues que los pongan.
Pueden subir sus impuestos.
Que los pongan y los expliquen luego.
Pero no quieren.
Claro.
No, estoy mal financiado, pues, por ejemplo, Madrid
impuestos.
Se queja. Bueno, tenemos en Madrid una fiscalidad más baja que en otras. Bueno, pues si te quejas, sube los impuestos. Y si no, no te quejas.
O sea, la
¿qué
lo
puedo decir? No subo los impuestos. No bajo el gasto y que me dé más dinero. Oiga, pero acabamos nunca.
Porque también eso se le puede decir también al gobierno central, ¿eh? Oiga, sí. Señor gobierno central, porque usted ha bajado 2 puntos el IRPF el año pasado.
Bien hecho.
¿Eh? Está bien hecho porque
verás
cómo recaudará más.
No. Está recaudando menos de lo que tenía previsto.
Pero eso es por la
tanto
parada.
Tanto en IRPF como en IVA.
Eso es por la parada económica.
Bueno, ya, pero la parada económica se produce, entre otras cosas, por la parada política. O sea que aquí hay una responsabilidad de quienes no están creando el gobierno, no están dejando formar el gobierno, de unos y de otros, que la vamos a pagar entre todos los demás. Ese es el problema grave. Y la gente no está siendo consciente del mal que están haciendo en estos momentos todos los cuatro grandes partidos políticos impidiendo la constitución de un gobierno. Eso es una cosa, eso es
bueno, eso
de lesa,
ya está ahí.
De lesa patria.
No,
bueno, está ahí, pero claro, ¿qué está pasando? Que vamos a recaudar menos impuestos porque hay menos crecimiento económico, que vamos a tener, no vamos a bajar el paro que teníamos que haber bajado, y que al final habrá más déficit.
No. Yo, vamos a ver, de momento el crecimiento económico es el mismo. Porque la última estimación que hay para el primer...
Es 0,8.
0,8, pues que es lo
bueno, podría ser el 1.
Bueno, sí, podría ser el 1,5.
Claro,
claro. Evidentemente.
Podría ser el 1.
Pero el 0,8 está en línea con lo que ocurrió el año pasado. Por tanto, esta idea de que la ausencia de gobierno... Mira, que no haya gobierno, o que haya este gobierno medio pensionista...
Sí.
No le importa a casi ninguno.
No.
Lo dejó bien claro el CIS hace una semana.
No, vamos a ver. A casi ningún español y a casi ningún empresario que está realizando sus operaciones comunes, pero sí le importa a todos aquellos que están intentando hacer nuevos proyectos.
Bueno,
y eso sí, y eso para
eso,
la economía.
Pero eso se va a solucionar en unos meses. Así
que septiembre.
Unos meses
será septiembre.
No, como te descuides.
Septiembre.
Como te descuides, es diciembre.
Hombre. Está pesimista Pin este año. Que lo sepas.
Y cuando era optimista tuve razón. O sea que...
Bueno, Bueno, eso quiere decir que cuando eres pesimista no tienes razón.
Ya, ya.
¿Tienes los periódicos de mañana, Joaquín?
Los periódicos, ya antes...
¿Están optimistas o pesimistas?
Bueno, ahí andan. Mañana, por cierto, en la mañana del fin de semana con Fernando de Aro, estará Ángel de la Fuente, que es el director ejecutivo de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que sobre esto de las cuentas autonómicas sabe bastante.
Un hombre
es
interesante.
Es el mayor experto que hay en España sobre esto.
Bueno, pues
sí, mañana, felicidades a Fernando de Aro.
La mañana del fin de semana.
Hace la mañana del fin de semana por la subida en el EGM, espectacular, ¿eh? Fantástico, Fernando de Aro.
Bueno, sobre esto de las comunidades autónomas, veo mañana en ABC, ha sacado la calculadora, dejan un agujero de 107.000 millones de euros en 5 años.
¿En dónde? ¿En dónde dejan?
Un agujero del déficit.
El déficit de las autonomías.
¿En las autonomías? A ver, deja un agujero de 107.000.
En 5 años.
En 5 años. No está mal eso, ¿eh? Sí.
O sea, 20.000 millones por año.
¿Eso lo vas a pagar tú con el recorte de la pensión que te van a hacer, Pin?
No, yo no creo. No creo, porque yo ya me la he recortado para poder seguir trabajando, dadas los volúmenes de pensiones que cobramos en España.
Correcto. Venga.
De todo ese agujero, Cataluña genera el 31%.
No está mal.
Sí, claro. Bueno, es que hay que tener en cuenta que Cataluña tiene mucho déficit y además es grande.
Por eso.
Y por tanto...
Más, Joaquín.
Bueno, sobre Soria, en expansión, cae en plena campaña electoral, Guindos asume sus funciones. 5 días el ministro Soria abandona la política por sus inversiones opacas. Y en El Economista recogen unas... Entiendo declaraciones de Soria este diario. Soria, 2 puntos, no fui titular de una firma offshore para ocultar dinero. Y es lo que dice mañana el Economista.
Es que hay que tenerlo todo junto. No fui titular de una firma offshore para ocultar dinero. O sea, puedo ser titular para otra cosa.
Pero ya, pero que nos cuente para qué cosas. No queremos saber si ha defraudado dinero. Lo que queremos saber es qué hacía con esas empresas.
Por cierto, que os adelanto también que en el suplemento empresa del diario ABC del domingo se habla de paraísos fiscales, del ecosistema que hay, después de lo de los papeles de Panamá. Dice que algunos estudios cifran en hasta 32 billones de dólares la cantidad de dinero que mueven estas jurisdicciones de baja tributación. 32 sí. billones de dólares.
Ya, pero es que como lo rotan mucho y va sumando varias veces el mismo dinero.
Pero que conste que hay paraísos fiscales incluso dentro de Estados Unidos, ¿eh?
¿En Delaware?
En Delaware es un paraíso fiscal.
Sí, sí.
O sea que
donde el ático.
Tampoco pensemos que es solamente un tema de los latinoamericanos o los países.
Se está investigando un ático allí, ¿eh? Se está investigando el ático de un político por un fondo en Delaware.
Pues eso,
pero
pues
el ático no es allí.
No, el ático es en Marbella.
El ático es en Marbella.
Además que hacían, o sea, comprándolo con un fondo en Delaware.
Digamos, es que estos son... Los paraísos fiscales tienen dos condiciones. La primera es impuestos muy bajos. Y la segunda es opacidad bancaria.
Sí, eso es.
¿Te queda algo, Joaquín?
Me queda una entrevista en El Economista a José Viñals, que es el director del Departamento de Asuntos Monetarios del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Dice que en España queda espacio para... algunas fusiones bancarias.
Pero eso será después, en septiembre, cuando haya gobierno y pinche optimista otra vez. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. Adiós, Miquel Huesa. Buen fin de semana.
Buenas noches.
Adiós, José Ramón Pinar Boledas.
Pues ya te lo he dicho antes, al paso que vamos, solo nos quedará la UCD. No hay siempre, sino solo.
Adiós, profesor. Hasta luego, Joaquín Mismanos.
Buen fin de semana.
Viene el de la música.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Te veo bien para ser viernes. Te veo estupendamente, te veo espléndido, te veo pleno de sabiduría, te veo fantástico.
¿Y eso que me ves sin gafas?
Sí, bueno, llevo las lentillas puestas, no te hagas el listo.
Entonces
estas gafas son para de cerca, para leer la letra pequeña de la información, ¿sabes?
¿Y tú como de cerca prefieres no mirarme? Has dicho, pues con las lentillas, así que corre
la idea. No, pero es que tú, para mirarte a ti, no hace falta ningún cristal.
Qué bonito esto.
No es necesario. Quieto.
COPE sigue batiendo récords, subiendo en todos sus programas y apunta al liderazgo de la radio española con cerca de 3 millones de oyentes.
Las gracias son completas, son rotundas.
Con Herrera en COPE, que según los nuevos datos del EGM, supera los 2 millones de seguidores diarios.
Buenos días.
Es la primera vez que llamo y...
Bienvenido a la comunidad, querido hermano.
Con Juan Pablo Colmenarejo consiguiendo la linterna su mejor marca, con más de 800.000 oyentes.
A los que escuchan y a los que nos van a escuchar próximamente también, muchas gracias.
Con el mejor registro de Ángel Expósito en la tarde y el mejor de Cristina López Lichtin en fin de semana.
¿Qué podemos decir? Gracias.
Y con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama, que aumentan la audiencia de Tiempo de Juego el sábado y el domingo.
Lo primero es daros las gracias por elegir la radio.
Porque contigo en COPE seguimos creciendo. Gracias.
COPE. Estar informado.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas de Tenemos un Plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Llega la primavera y es que no puedo ni con mi alma. ¿Será astenia?
¿No conoces Astenolid? Astenolid, con aminoácidos y vitaminas del grupo B, te ayuda a recuperarte. Con tan solo una toma al día lo notarás. Recuerda, Astenolid de Laboratorios ERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Yo lo que tengo fatal es la espalda. Toma Flexium en Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium en Articulaciones de Pharma OTC.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Los pediatras critican el apoyo de Colau a los antivacunas.
La interpreta.
En un documental que recoge dudas sobre la vacuna del papiloma humano.
Le pone voz a la noticia.
Es miembro del Comité Asesor de Vacunas. José María, buenas tardes.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Merece la pena pararnos, ¿eh?
COPE. Estar informado.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido él, el Iron Man de las ondas. Ya ha aterrizado en este estudio de la linterna, como tiene por costumbre hacer de vez en cuando, entre otros días los viernes, para llevarnos a dar una vuelta por aquellos tiempos de la música. Buenas noches, Carlos de Matesanz.
Buenas y santas.
Hoy, como la semana pasada, comenzamos en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, de donde no quieres salir.
Pues sí, porque en estos momentos está cantándose allí, por lo tanto yo debería estar allí.
Deberías, pero no estás porque...
Pero todavía tengo mi oportunidad. Se está cantando una de las últimas óperas de Händel, Jerjes. Y Y digo que todavía tengo mi oportunidad porque se va a repetir mañana. Se da esta ópera que no es muy frecuente en versión de concierto, con un reparto ajustado y sin excesos. La mezzosoprano José María Lomónaco, la soprano Verónica Cangemi y el ensamble Mateus, dirigido por Jean-Christophe Espinosi, que ya lo puso aquí en su día en el Auditorio Nacional, también en versión de concierto. Lo que pasa que yo pensé que en el Liceo iba a haber más vacío porque lo dan dos días y las entradas son caras, pero he visto que todavía hay entradas. No demasiadas, pero si pueden, vayan, porque es una oportunidad de escuchar esta ópera y se demuestra una vez más que Barcelona es una ciudad muy gendeliana.
Y sé que está sobrecogido porque va a venir de gira por España la reina portuguesa del piano,
la menuda y enérgica María João Pires, que viene arropada por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia. Así toca María João Pires el concierto número 2 de Chopin, y aquí en España lo tocará con ese acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia, dirigida por Daniel Harding, que en la segunda parte interpretará a lo largo de toda la gira la novena sinfonía, la del Nuevo Mundo de Dvorak. Y ojo, que no es una
¿cuántos girilla. Conciertos? ¿No es una qué?
No es una girilla, es un girón.
¿Un girón?
Un girón de 6 conciertos del tirón. El lunes 18 en Valencia, en el Auditorio en la temporada de Ibercámara. El martes 19 en el Auditorio de Zaragoza. El miércoles 20 suben a Vitoria al Teatro Principal al ciclo de grandes conciertos. Y el jueves 21, el trayecto más largo hasta Madrid, en el Auditorio Nacional, en la temporada de la Filarmónica. El día 22, que será ya el viernes de la semana que viene, descansarán. El sábado 23 van a Murcia, al Auditorio. Y el 24 cierran la gira en Alicante, en el Auditorio de Alicante. Pero como María João Pires a esas alturas ya estará harta de tocar el concierto para piano número 2 de Chopin, lo que hacen es llamar a la violinista Verónica Eberle para dar en su lugar el concierto de violín de Brahms. Como ves, se cruzan España de arriba abajo.
Bueno, pues dejamos la música en vivo y pasamos a las novedades discográficas. Los discos que nos traes hoy, como los de la semana pasada, te estás repitiendo un poco, ¿eh? Tienen nombre español.
Pues sí, en este caso es inevitable porque estamos en el centenario de Enrique Granados. El excelente pianista Daniel Ligorio, uno de los muchos buenos pianistas que hay en nuestro país, a la sombra del de siempre, sí. Recientemente ha sido recuperado para el disco y saca ahora su segundo álbum en Warner, después de un excelente primero dedicado a Gershwin. En este el protagonista es el Granados más encantador, el de las danzas españolas, el del alegro de concierto, el de las escenas románticas y el de estos valses poéticos.
Pero la obra más conocida de Granados es Goyescas, ¿eh?
Efectivamente, que este año se está grabando hasta la saciedad. Trajimos aquí la reedición de Rosato Respardo en Deutsche Grammophon, la grabación de despedida de Marisa Montiel en Nibius, y ahora dos grabaciones más. Una, la de un granadiano veterano, Alberta Tenelle. Aparece publicada en Columna Música en un disco corto, no ponen el pelele ni ningún otro complemento, y es una de las dos versiones. La otra es la de un pianista joven, aunque ya peine canas, que está luchando por darse a conocer y que tiene una gran presencia sonora, el canario Javier Negrín.
¿Es familia de Sofía Negrín?
Pues se me ha olvidado preguntárselo al entrar, pero lo pensé también. ¿Es primo Javier Negrín de doña Sofía Negrín, el pianista que aquí escuchamos? Pone cara de pez doña Sofía tras la pecera y dice que no, pero hubiera podido ser.
Después de esta transmisión en directo de la interioridad de La Linterna, sigue.
Bueno, pues aparece publicado estas goyescas de Javier Negrín, también sin el pelele, pero con las variaciones sobre un tema de Chopin de Federico Monpou en el sello Odradek.
¿Con cuál de las dos goyescas brillante quedarías, con la de Atenel o la de Negrín?
Bueno, como interpretación, las dos. Una es más poética, la otra es más técnica, pero como disco, por el complemento que trae, por la presentación, con el segundo, con el de Javier Negrín.
Como estás seco, tieso como la mojama, traes un disco de la semana pasada ahora.
Bueno,
que pretendes colar aquí como si fuera una novedad.
Pero tiene su razón de ser. Es el Love de Simon Kermes en Sony, en el que cantaba esta excelente soprano alemana aquello de «Ay, amor loco, yo soy por vos y vos por otro».
¿Y a qué se debe esta iteración?
Pues a
esa reiteración.
Iteración y reiteración que se deben al musical Mamma Mía, que nos traía la semana pasada Don Ángel Rubio o Demonio Pelirrojo, porque aquí tenemos, y se lo dedicamos a él, a la misma Simone Kermes, que está más loca que el amor mismo y que le gusta el show más que otro poco, versionando un tema de ABBA a dúo con la mezzo Vivica Genò, Gimme Gimme.
Hoy.
No lo busquen en tiendas porque este tema es una grabación que se hizo en un concierto, en una capilla además italiana medieval y con orquesta barroca, la cosa queda como chocante.
Fíjate cómo suena. Después de esta joyita, ¿qué viene en el guión de la linterna de Mate Sanz?
Pues hay el demonio pelirrojo con sus musicales.
Hola, Ángel Rubio.
Buenas noches, Juan Pablo.
Sálvame de aquí.
Sí, vamos a ponernos las zapatillas de Vale, si te parece, y nos dejamos llevar por la magia de Billy Elliot.
Pues vamos, vamos de mal en peor.
El musical de Billy Elliot está basado en la película homónima del año 2000.
Sí, y se estrenó 5 años después de la película, con la huelga minera que cambió la historia de Inglaterra entre 1984 y 1985. De fondo nos cuenta la historia de Billy Elliot, la lucha de un adolescente en contra de los acontecimientos para hacer realidad sus sueños. Un tropiezo casual traslada a Billy desde el rudo mundo del boxeo a una clase de ballet en donde descubre que esta es su pasión y que va a cambiar su vida para siempre. I can't really explain it.
I haven't got the words. Además de la historia, Billy Elliot cuenta con la música de Elton John, que es toda una garantía, ¿no?
Sí, con canciones como esta, Juan Pablo, que estamos escuchando, Electricity, que interpreta el propio Billy Elliot, en el que es sin duda uno de los momentos cumbres de la obra y donde se ve el esfuerzo de los jóvenes actores entre 8 y 13 años que dan vida al protagonista en estas funciones.
Una función con niños, como protagonistas, no será fácil ponerla en marcha, ¿no?
Pues no lo es. En Londres, que tienen una tradición artística mucho mayor que la nuestra, se buscó a Billy, bueno, mejor dicho, a los Billy Elliot, que han interpretado al personaje por todo el país durante 11 años, y se creó una escuela propia de formación de estos jóvenes actores, bailarines y cantantes.
Allí ha permanecido 11 años en cartel, ¿y aquí lo vamos a poder ver o no?
Pues mira, Juan Pablo, Billy Elliot bajó el telón en Londres el pasado sábado. La buena noticia es que sí, que está previsto que llegue a España el próximo año. Habrá que ver, eso sí, cómo es la producción, pero ya ha empezado la búsqueda de los Billy Elliot españoles. Toda la información está en una página web, en billyelliot.es.
Introduce la siguiente sección de la linterna, si eres tan amable. Introduce.
Ay, no sé cómo introducirla. Es que cuando la veo, me tiemblan las canillas. Con todos ustedes, con todos nosotros, doña Belén Montes.
Eres esa persona que se come en cualquier sitio su manzana.
Hola, Belmonte.
Hola.
Empieza por dónde, que estoy inquieto.
Pues por Megastar FM y Elecan.
Esta es la que se come una manzana.
Sí, pero que no os he dicho nada porque quería que escuchéis la canción así, como de sorpresa.
Vale. La manzana.
Elecan están de aniversario y para celebrarlo han editado lo nuevo y lo viejo, canciones fósiles y canciones flamantes.
Qué bonito.
Que se ha puesto a la venta hoy mismo. Belén es Becan dentro del grupo y nos cuenta qué ha supuesto estos 15 años para la banda.
Y los años, en lugar de calmarnos, nos han ido como acentuando esto. Entonces, pues empezamos así como siendo un grupo con cierto poco sentido del ridículo, pero ahora ya es como que el 15 aniversario se nos ha ido de las manos porque hemos montado un vodevil tecnopop con, en principio en el cartel salen 15 invitados, pero esta última semana ya se van añadiendo más.
Elecan celebrarán sus 15 años de carrera musical sobre el escenario del 8 y medio Club mañana sábado 16 de abril. Contarán además con invitados de lujo, entre los que se encuentran Sivino de Aerolíneas Federales o Destrozonas DJs.
Uy, lo de Destrozonas, ¿cómo suena eso de Mate Sanz, eh?
Hay Destrozonas en todos los géneros y en todas las emisoras.
¿Qué más soy, Belén?
Vamos con Rock FM y el aniversario de Niños Mutantes.
Ay, los tuyos, Mate Sanz.
Creas lo que dicen de mí, exageré. lacran y hacen daño.
Lo de destrozonas hay reconocer que lo he elegido por Carlos.
Claro, y los niños mutantes también.
Bueno, esto tiene una voz maravillosa.
Esto lleva 20 años, ¿no?
Sí, 20 años de carrera musical, Juan Pablo, y 9 discos de larga duración le han permitido a Niños Mutantes hacerse hueco en la historia de la música independiente de nuestro país. Para celebrarlo, los de Granada ofrecerán mañana sábado un concierto muy especial donde contarán con numerosas colaboraciones y donde además presentarán su nuevo recopilatorio, Mutaciones. La cita será en la Sala La Riviera y lamentablemente me he quedado sin entrada porque desde hace unas semanas consiguieron vender hasta el último ticket.
¿Con qué terminamos el paseo por las emisoras musicales del Grupo COPE, a las que felicitamos por sus excelentes datos de audiencia en el Estudio General de Medios?
Pues terminamos con las novedades que nos llegan desde el Low Festival de Benidorm y Cadena 100. Nuestros amigos del Low Festival han dado a conocer todos los nombres que actuarán sobre el escenario Jägermeister, artistas de la talla de los Bengalas, Aupoler, Siesta o Nightcrawler. Otra de las novedades que nos brinda el Low Festival son sus fiestas de presentación. Esta misma noche, Carlos Sanz, que es el que estamos escuchando, actuará en la Sala Estéreo de Alicante y mañana sábado en la Guagua de Valencia.
Te voy a matar cuando me acabe de peinar. No admite discusión.
Eso no lo dirías tú, de Matesander. Te voy a matar después de peinarme.
Menos risa.
No dejes que se meta nadie con tu cabellera, de Matesander. Vuelve tras el cristal Belmonte, que hay linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias.
Adiós.
Preguntan por ti la redacción, Ángel Rubio.
Allá voy.
¿Alguna actuación solemne, pública, notoria en los próximos días de Carlos de Matesanz en algún auditorio del mundo?
Pues no, tengo que preparar un postre muy especial
para la semana que viene, ¿no? Adiós, hasta el martes, que tienes el postre del músico en la linterna, tu próxima cita. Adiós, amigo Airoman de la Sonda, vete volando, adiós. A esta hora de la linterna, camino del fin de semana, el comentario es de Irene Villa.
La idea del cantante de U2 de combatir a grupos terroristas ha sido cuando menos sorprendente. Propone vencerlos utilizando el poder de la risa. Lo ha hecho ante senadores estadounidenses y puede que a muchos no les haya hecho ni pizca de gracia. Sin embargo, el hecho de tomarse con sentido del humor lo que más tememos es uno de nuestros recursos mentales para superar miedos y fobias. Ridiculizarles es restarles poder y disminuir esa potente arma que usan muy bien, el miedo. Las ventajas del buen sentido del humor son incontables. La risa disminuye las enfermedades psicosomáticas porque refuerza el sistema inmunológico, fortalece el corazón, mejora la respiración y alivia el insomnio. Además, ayuda a solucionar los problemas, facilita la comunicación, potencia la creatividad y hasta alivia el sufrimiento, ya que una carcajada muchas veces es una auténtica liberación. Además, la risa consigue moderar el estrés y aligerar las tensiones. Con todo esto, no creo que esté tan desencaminado el cantante de U2 cuando advierte de la importancia de vencer al fanatismo con amor y con humor.
Nadie te echará.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.